Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el mundo de la juventud vasca y sus hábitos de salud.
Un tema apasionante, sin duda.
Tenemos tres estudios, realizados entre 2008 y 2016, que nos van a dar mucha información, no solo datos, sino también las razones detrás de las elecciones que hacen los jóvenes en cuanto a su salud.
Sí, porque lo que me parece muy interesante es que estos estudios no se quedan solo en la superficie.
¿Qué?
Vamos a ir más allá de las simples estadísticas para comprender qué factores influyen en sus hábitos y cómo impactan en su salud mental.
Totalmente.
Es un viaje fascinante al interior de las mentes de estos jóvenes.
Y una de las primeras cosas que me llama la atención es esa aparente contradicción. La mayoría de los jóvenes vascos dicen sentirse sanos, pero realmente sus hábitos lo reflejan.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay como una especie de velo
Claro.
Entre cómo se perciben a sí mismos y la realidad de sus acciones. Y esto nos lleva a otras preguntas, ¿verdad? ¿Son realmente conscientes de sus hábitos? ¿Hasta qué punto las normas sociales influyen en esta percepción?
Claro, es como si la imagen que proyectan influyera en cómo se ven a sí mismos.
Exacto.
Y hablando de percepción, los estudios revelan que los hombres tienden a considerarse más sanos que las mujeres. Y los adolescentes más que los adultos jóvenes.
Interesante, ¿verdad?
¿Por qué crees que se dan estas diferencias?
Bueno, podríamos pensar que los hombres realmente tienen hábitos más saludables,
Sí.
pero también es posible que simplemente la percepción de la salud sea distinta en hombres y en mujeres.
Es verdad.
Quizás los hombres se vean menos afectados por ciertos estándares sociales, ¿no?
O por presiones estéticas, por ejemplo.
Exactamente.
¿Y qué pasa con la diferencia entre adolescentes y adultos jóvenes? ¿Por qué esa disminución en la percepción de salud a medida que maduran?
Puede ser por las responsabilidades,
El estrés de la
vida
vida.
adulta. Quizás al madurar somos más conscientes de nuestra vulnerabilidad, de
Sí.
que no somos invencibles.
Eso tiene sentido.
¿Verdad?
Sí,
Es
totalmente.
un cambio de perspectiva.
Y hablando de diferencias, los estudios también muestran que hombres y mujeres reportan hábitos distintos.
Ahí está.
¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, en general, los estudios indican que los hombres reportan hábitos más saludables que
Sí.
las mujeres.
¿En qué sentido? ¿De qué tipo de hábitos estamos hablando?
Bueno, por ejemplo, se observa que las mujeres reportan mayores tasas de dietas, una mayor preocupación por la imagen corporal y también una mayor incidencia de factores psicológicos asociados, como la baja autoestima y la ansiedad.
Entiendo, o sea que volvemos otra vez a la influencia de las normas sociales.
Claro.
Las mujeres están más presionadas por esos cánones de belleza,
Es posible, sí.
por la idea de la delgade.
Sin duda, y estas diferencias de género son cruciales. Porque nos ayudan a comprender cómo se construyen los conceptos de salud y bienestar en la sociedad.
Es un tema muy complejo. Y hay otro factor que me parece crucial, la interrelación entre las conductas de riesgo. Los estudios demuestran que si un joven empieza a fumar, por ejemplo, es más probable que adopte otras conductas de riesgo.
Es cierto.
¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, la presión social juega un papel importante, por supuesto.
Claro.
Ver a tus amigos fumando, bebiendo o con ciertas actitudes puede influir en tu propio comportamiento.
Sí.
Pero también podríamos hablar de causas subyacentes, ¿no?
Ajá.
Factores psicológicos que predisponen a ciertos jóvenes a asumir más riesgos.
¿Cómo cuáles?
Pues la baja autoestima, la falta de apoyo familiar, la búsqueda de emociones fuertes.
Es como si entraran en un círculo vicioso.
Exactamente.
Y comprender este patrón es clave para identificar a las personas con mayor riesgo,
Sin duda.
para crear intervenciones más efectivas.
Por supuesto, si entendemos por qué algunos jóvenes se sienten atraídos por estas conductas,
Ajá.
podremos diseñar estrategias de prevención más personalizadas y más efectivas.
Totalmente. Y ahora llegamos a un punto que me parece fundamental, la conexión entre el bienestar psicológico y los hábitos saludables.
Uno de los pilares de la salud integral.
Los estudios muestran una correlación muy fuerte, ¿no?
Sí, las personas con hábitos saludables suelen tener un mayor bienestar psicológico
Ajá.
y menos síntomas de problemas
Es
mentales.
decir, cuidarse física y mentalmente van de la mano.
Totalmente.
Pero me surge la duda, ¿qué es la causa y qué es el efecto?
Esa es la gran pregunta.
¿Los hábitos saludables conducen a una mejor salud mental o es al revés?
O quizás es una compleja interacción.
Claro.
Para profundizar en esta relación, nuestros estudios nos ofrecen información muy valiosa sobre los trastornos de la alimentación en la juventud vasca.
Me encanta cuando podemos adentrarnos en un tema tan específico.
Sí, un tema complejo, pero fascinante.
¿Qué nos revelan estos estudios sobre los trastornos de la alimentación.
Bueno, nos ofrece una perspectiva muy interesante, ya que analizan en detalle los factores asociados a estos trastornos, centrándose en la interacción entre variables antropométricas.
Antropométricas.
Sí, como el peso, la altura, el índice de masa corporal, los hábitos alimenticios y las variables psicológicas.
Entiendo, o sea, una visión global del problema
Exactamente.
suena complejo,
Lo es.
pero estoy seguro de que podemos desentrañarlo juntos.
Por supuesto.
Empecemos por las variables antropométricas.
Vale.
Son exactamente.
Bueno, cuando hablamos de variables antropométricas,
Sí.
nos referimos a las medidas del cuerpo, pero no solo a las medidas reales, sino también a cómo las personas las perciben y cómo les gustaría que fueran.
O sea, no solo importa cuánto pesas o mides realmente,
No.
sino también cómo te ves a ti mismo y
Exacto.
cómo te gustaría verte.
Esa es la clave.
Y los estudios que nos muestran.
Por ejemplo, que las chicas tienden a percibirse a sí mismas como más pesadas de lo que realmente son, mientras que los chicos desean un físico más grande.
Interesante esa diferencia de percepción entre géneros, ¿verdad? Y en cuanto a los hábitos alimenticios, ¿qué tendencias se observan en los estudios?
Analizan los tipos de dietas que se utilizan, las
Sí.
razones para hacer dieta y las diferencias entre géneros.
Entiendo.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la
Claro.
conexión con las variables psicológicas.
Hablemos de esa conexión.
Vamos allá.
¿Cómo se relacionan los trastornos de la alimentación con factores como la autoestima, la felicidad, la depresión, la ansiedad, la ira y la imagen corporal?
Es una red compleja de relaciones.
Sí.
Lo que encontramos es que la autoestima, la felicidad, la depresión, la ansiedad, la ira y la imagen corporal pueden estar estrechamente relacionados con los trastornos de la alimentación.
Claro.
Por ejemplo, la baja autoestima y la insatisfacción con la imagen corporal pueden ser factores de riesgo para desarrollar anorexia o bulimia.
O sea que la salud mental y los hábitos alimenticios están tan interconectados
Totalmente.
que uno puede influir en el otro.
Sin duda.
¿Y la investigación nos da alguna pista sobre cómo predecir el riesgo de padecer estos trastornos?
Sí, los estudios identifican ciertas variables que pueden actuar como señales de alarma.
¿Y cuáles son esas señales? Mira, me serán diferentes para chicos y chicas.
Tienes razón, en los chicos, por ejemplo, un IMC percibido alto, la impulsividad y una baja ingesta de bebidas inadecuadas son factores de riesgo para la obsesión por la delgadez.
Entiendo.
En las chicas, la baja autoestima,
Sí.
un peso percibido alto, un peso real bajo, una ingesta adecuada de comidas principales, el inicio de dietas por imagen corporal y la baja felicidad también son predictores de este trastorno.
Es decir, que la combinación de factores físicos y psicológicos
Exacto.
puede ponernos en alerta.
Sin duda.
Y en el caso de la bulimia, ¿qué nos dicen los estudios?
En los chicos, un peso percibido alto,
¿Sí?
la conciencia interoceptiva, es decir, la capacidad de reconocer las sensaciones internas del cuerpo, y una alta ingesta de alimentos inadecuados son predictores.
Mientras que en las chicas lo son el perfeccionismo y la impulsividad.
Es fascinante cómo cada pequeño detalle puede influir en el desarrollo de estos
Es
trastornos.
una red compleja.
¿Y qué nos dicen los estudios sobre la insatisfacción corporal?
Claro, la insatisfacción corporal es un factor clave en los trastornos de la alimentación.
Claro.
En los chicos, un IMC percibido alto,
Sí.
la ansiedad, el inicio de dietas por imagen corporal e impulsividad,
¿No?
la alta ingesta de alimentos inadecuados y el abandono de dietas por falta de fuerza de voluntad son predictores de esta insatisfacción. En las chicas, el peso percibido alto, la baja autoestima, la baja estatura real, el perfeccionismo y la impulsividad también son factores de riesgo.
Es increíble la cantidad de factores que pueden estar en juego.
Sin duda.
Y me imagino que para los padres, educadores y legisladores, esta información puede resultar abrumadora.
Claro, pero a la vez es empoderador.
Empoderador.
Sí, porque tener esta información nos permite actuar. La investigación destaca la necesidad de programas de intervención y prevención temprana dirigidos tanto a los jóvenes como a sus sistemas de apoyo.
Sistemas de apoyo.
Familias, escuelas y
Es
comunidades.
decir, no podemos dejar la responsabilidad solo en manos de los jóvenes.
Exacto.
Necesitamos un enfoque integral que involucre a todo su entorno.
Totalmente.
¿Qué tipo de programas serían efectivos en tu opinión?
Los estudios sugieren programas que promuevan hábitos saludables, que
Yes.
aborden las preocupaciones sobre la imagen corporal, que fomenten una salud mental positiva y que proporcionen recursos para la detección e intervención temprana.
Es decir, un enfoque holístico que no solo se centra en la alimentación.
Correcto.
Sino en el bienestar general del joven.
Exactamente.
Y aquí es donde la información que nos brindan estos estudios se vuelve tan valiosa.
Por supuesto.
Nos permite entender la complejidad del problema.
Sí.
Y diseñar estrategias más precisas y efectivas.
Okay. Es fascinante cómo la investigación nos puede dar las herramientas para generar un cambio real en la vida de los jóvenes.
Totalmente de acuerdo.
Pero al final, la responsabilidad también recae en cada individuo, ¿no crees?
Por supuesto, todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un entorno más saludable.
Claro.
Padres, educadores, amigos, familiares, todos podemos contribuir.
Sí.
Cuanto más sepamos sobre estos temas,
ajá,
mejor preparados estaremos para apoyar a los jóvenes en su camino hacia una vida más saludable y plena.
Totalmente de acuerdo. Y este deep dive nos deja con una pregunta para reflexionar. Dado el fuerte vínculo entre los hábitos saludables y el bienestar mental,
ajá,
¿cómo podemos fomentar un enfoque más holístico de la salud en nuestras comunidades?
Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no hay una respuesta fácil, pero creo que el primer paso es tomar conciencia de la complejidad del problema. Entender que la salud no se trata solo de lo que comemos o cuánto ejercicios hacemos,
sino
que es un entramado complejo que involucre nuestra mente, nuestro entorno,
nuestras relaciones y la sociedad en la que vivimos.
Es decir, dejar de ver la salud como algo individual.
Exacto.
Y empezar a comprenderla como un fenómeno colectivo.
Totalmente.
Que nos afecta a todos.
A todos.
Y a partir de ahí, ¿cómo podemos empezar a trabajar en diferentes niveles?
Bueno, por ejemplo, en el ámbito educativo podríamos integrar programas que enseñen a los niños y jóvenes a desarrollar una relación sana con su cuerpo, con la comida y con las emociones.
Ajá.
Programas que fomenten la autoestima, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones responsables.
Me gusta esa idea. Empezar desde la infancia a construir una base sólida para una vida saludable.
Desde la base.
¿Y qué podríamos hacer a nivel familiar?
A nivel familiar es fundamental crear un ambiente de apoyo y comunicación abierta.
Ajá.
Hablar con los hijos sobre estos temas sin tabúes. Escuchar sus preocupaciones.
Sí.
Validar sus emociones.
Bueno,
también es importante dar ejemplo con nuestros propios hábitos.
Por supuesto. Mostrando una actitud positiva hacia la salud,
sí,
hacia la comida y hacia nuestro propio cuerpo.
Claro. Los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos.
Totalmente de acuerdo.
Y a nivel social, ¿qué podríamos hacer para fomentar un enfoque más holístico de la salud?
A nivel social, creo que es fundamental promover políticas públicas que faciliten el acceso a una alimentación saludable.
Sí.
Que fomenten la actividad física.
Ajá.
Que creen espacios públicos seguros y agradables para la recreación.
Uh-huh.
También es importante regular la publicidad de alimentos ultraprocesados.
Claro.
Y bebidas azucaradas, especialmente la dirigida a niños y adolescentes.
Por supuesto.
Y por supuesto, invertir en investigación.
Sí.
Y en la formación de profesionales de la salud.
Es decir, se trata de crear un entorno que facilite la adicción de hábitos saludables.
Exacto.
Que no sea una lucha constante contra corriente.
Que no sea una batalla diaria.
Y para eso necesitamos la colaboración de todos.
Por supuesto.
Gobiernos, instituciones, empresas, familias, individuos.
Todos. Todos somos responsables de construir una sociedad más saludable.
Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad compartida.
Y este deep dive nos ha dado muchas herramientas para empezar a trabajar en esa dirección.
Sin duda.
Hemos visto cómo los hábitos de la juventud vasca reflejan una realidad compleja, llena de contradicciones.
Y desafíos.
Muchos desafíos. Eso hemos explorado la influencia de las normas sociales, la importancia de la salud mental.
Puramente.
Y la necesidad de un enfoque holístico,
sí,
que abarque todos los aspectos de la vida.
Una visión integral.
Y lo más importante, hemos aprendido que la información es poder.
Sin duda.
Que cuanto más sepamos sobre estos temas, mejor preparados estaremos para tomar decisiones informadas.
Claro.
Y para ayudar a los jóvenes a construir un futuro más saludable.
Un futuro más saludable y pleno.
Y con esa reflexión, damos por concluido este viaje a la salud de la juventud vasca.
Ha sido un viaje fascinante.
Esperamos que les haya resultado tan interesante como nosotros.
A mí me ha encantado.
Y recuerden, la salud es un tesoro que debemos cuidar entre todos.
¿Entre todos?
Hasta la próxima. Dado el fuerte vínculo entre los hábitos saludables y el bienestar mental,
¿cómo podemos fomentar un enfoque más holístico de la salud en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos ir más allá de las simples recomendaciones y crear un cambio real en la forma en que percibimos y cuidamos nuestra salud? No solo para los jóvenes vascos, sino para todos.
Esa es la pregunta del millón. Y no hay una respuesta fácil.
Claro.
Pero creo que el primer paso es tomar conciencia de la complejidad del problema. Entender que la salud no se trata solo de lo que comemos o cuánto ejercicio hacemos, sino que es un entramado complejo que involucra nuestra mente, nuestro entorno, nuestras relaciones y la sociedad en la que vivimos.
Es decir, de dejar de ver la salud como algo individual.
Exacto.
Y empezar a comprenderla como un fenómeno colectivo.
Totalmente.
Que nos afecta a todos.
A todos.
Y a partir de ahí, ¿cómo podemos empezar a trabajar en diferentes niveles?
Bueno, por ejemplo, en el ámbito educativo podríamos integrar programas que enseñen a los niños y jóvenes a desarrollar una relación sana con su cuerpo, con la comida y con las emociones. Programas que fomenten la autoestima, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones responsables.
Me gusta esa idea.
¿Verdad?
Empezar desde la infancia a construir una base sólida para una vida saludable.
Desde la base.
¿Y qué podríamos hacer a nivel familiar?
A nivel familiar es fundamental crear un ambiente de apoyo y comunicación abierta.
Ajá.
Hablar con los hijos sobre estos temas sin tabúes, escuchar sus preocupaciones, validar sus emociones.
Claro.
También es importante dar ejemplo con nuestros propios hábitos,
claro,
mostrando una actitud positiva hacia la salud, hacia la comida y hacia nuestro propio cuerpo.
Claro, los niños aprenden mucho más de lo que ven, de lo que les decimos.
Totalmente de acuerdo.
Y a nivel social, ¿qué podríamos hacer para fomentar un enfoque más holístico de la salud?
A nivel social, creo que es fundamental promover políticas públicas que faciliten el acceso a una alimentación saludable, que fomente la actividad física, que creen espacios públicos seguros y agradables para la recreación. También es importante regular la publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas,
claro,
especialmente la dirigida a niños y adolescentes.
Por supuesto.
Y por supuesto, invertir en investigación y en la formación de profesionales de la salud.
Es decir, se trata de crear un entorno que facilite la elección de hábitos saludables.
Exacto.
Que no sea una lucha constante contra corriente.
Que no sea una batalla diaria.
Y para eso necesitamos la colaboración de todos.
Por supuesto.
Gobiernos, instituciones,
sí,
empresas, familias, individuos.
Todos.
Todos somos responsables de construir una sociedad más saludable.
Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad compartida.
Y este Deep Dive nos ha dado muchas herramientas para empezar a trabajar en esa dirección.
Sin duda.
Hemos visto cómo los hábitos de la juventud vasca reflejan una realidad compleja.
Llena de contradicciones.
Sí, muchos desafíos.
Hemos explorado la influencia de las normas sociales, la importancia de la salud mental.
Fundamental.
Y la necesidad de un enfoque holístico que abarque todos los aspectos de la vida.
Una visión integral.
Y lo más importante, hemos aprendido que la información es poder.
Sin duda.
Que cuanto más sepamos sobre estos temas, mejor preparados estaremos para tomar decisiones informadas.
Claro.
Y para ayudar a los jóvenes a construir un futuro más saludable.
Un futuro más saludable y pleno.
Y con esa reflexión, cerramos este Deep Dive sobre los hábitos de salud en la juventud vasca.
Ha sido un placer compartir este análisis.
Esperamos que les haya resultado interesante y les ayude a reflexionar sobre su propia salud y la de su entorno.
Y a tomar acción.
Hasta la próxima.